Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Y como otro Cristo me presento ante la Divina Majestad. Dice Luisa, adolorido Jesús mío, ya estás fuera de la prisión. Estás tan agotado que a cada paso que das parece que te vas a caer. Quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando vea que estés a punto de caer. Pero veo que los soldados te presentan ante Caifás. Y tú, oh Jesús mío, apareces de nuevo en medio de ellos, cual sol radiante, y aunque estás tan desfigurado, tu luz se difunde por todos lados. Caifás se regocija al verte tan malamente reducido, y al ver el reflejo de tu luz, se ciega aún más, y lleno de cólera, te pregunta, ¿así que eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Y tú, amor mío, con majestad suprema, con tu voz llena de gracia y tu habitual acento dulce y conmovedor, capaz de cautivar los corazones de todos, respondes, sí, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Y ellos, a pesar de que sienten en sí mismos toda la fuerza de tu palabra, sofocando todo y sin querer saber más, a una sola voz gritan todos, es reo de muerte, es reo de muerte. Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilato. Y tú, condenado Jesús mío, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación que parece que se la arrebatas al inicuo pontífice. Y de este modo reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia. Y por todos aquellos que en vez de afligirse por el mal, se alegran y gozan del pecado. Y esto los lleva a la ceguedad y a sofocar en ellos toda luz y gracia. Vida mía, tus reparaciones y tus oraciones hacen eco en mi corazón y yo reparo y ruego unida a ti. Dulce amor mío, veo que los soldados, habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti, al verte condenado a muerte, te agarran y te ponen más cuerdas y más cadenas. Te sujetan tan fuertemente que casi le impiden todo movimiento a tu divina persona. Y empujándote y arrastrándote, te sacan del palacio de Caifás. Te espera la multitud del pueblo, mas nadie para defenderte. Y tú, divino sol mío, sales en medio de ellos, queriendo envolverlos a todos con tu luz. Al dar los primeros pasos, queriendo encerrar en los tuyos todos los pasos de las criaturas, suplicas y reparas por quienes usan sus primeros pasos para obrar con malos fines, unos para vengarse, otros para matar, para traicionar, para robar y para tantas otras cosas. Oh, cómo te hieren el corazón con todas estas ofensas, y para impedir tanto mal, oras, reparas y te ofreces todo tú mismo. Pero mientras te sigo, veo que tú, sol mío, Jesús, apenas empiezas a bajar las escaleras del Palacio de Caifás, te encuentras con tu Madre Santísima, nuestra hermosa y dulce Madre. Tu mirada se encuentra con la suya. Se hieren el uno al otro, y aunque al verse hayan alivio, nacen de ahí nuevos dolores en ti al ver a tu dulce madre traspasada, pálida y de luto, y en tu querida madre al verte a ti, sol divino, eclipsado, cubierto de ultrajes, llorando y en un mar de sangre. Pero no pueden disfrutar por mucho ese intercambio de miradas, y sin embargo, solo con el dolor de no poderse decir ni siquiera una sola palabra, sus corazones se dicen todo. Y fundidos el uno en el otro, dejan de mirarse, porque los soldados te empujan. Y así, pisoteado y arrastrado, te hacen llegar a Pilato. Jesús mío, me uno a mi traspasada madre para seguirte y para fundirme junto con ella en ti. Y tú, dirigiéndome una mirada de amor, me bendices.
En tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida.
Bueno, hemos entonces meditado esta decimocuarta hora, que es cuando Jesús es llevado nuevamente ante Caifás y después conducido a Pilato. No alcanza aquí a salir la parte de Pilato, sino solamente queda cuando sale de la casa de Caifás. Hay tres cosas interesantísimas que ver en esta meditación de la decimocuarta hora, que es de las 6 a las 7 de la mañana. Una es que Caifás le pregunta a Jesús, y para que se lo diga directamente él, si es realmente él el Hijo de Dios. Y Jesús se lo confirma. Vamos a ver algo, cosas muy interesantes sobre esta respuesta de Jesús. Otra parte interesante de esta meditación, de esta hora de la pasión, es también cuando a Jesús lo condenan a muerte. Precisamente después de responder que si es el Hijo de Dios, es condenado a muerte por Caifás, y todos los soldados, pues, ya como saben que él va a morir, entonces no importa si lo maltratan. De hecho, lo hacen más y lo hacen a propósito. Es como si eso, esas frases de esa condenación de Jesús a la muerte, es como si los soldados tomaran eso como si les dijeran, bueno, de aquí en adelante pueden hacer lo que quieran con él, porque como de todas maneras va a morir, y va a morir de una manera dolorosa, cruel, dura, entonces ellos ya no les importa tener un cuidado con él, sino que lo tratan, pues, digamos, como un trapo, por decirlo de esa manera. Y la otra parte interesante de esta lectura es cuando Jesús se encuentra con su madre. Es ese momento. Fíjense que habíamos hecho la meditación al principio, que es de las 5 a 6 de la tarde del Jueves Santo, que es cuando Jesús se despide de su madre, le pide bendición el uno al otro, y hay entre ellos pues un dolor y una despedida. Ya saben que no se van a volver a ver, que Jesús entra a la pasión para finalmente morir y luego resucitar. Pero ya ellos se despiden, es el último momento en que están juntos, realmente tranquilos. Ya luego de ese momento, aquí en esta 14ª hora, de las 6 a las 7 de la mañana, es que se vuelven a ver Jesús y María. Y ese momento, hay una lectura hermosísima en la que Luisa le pregunta a Jesús qué sintió María Santísima en el momento que encuentra a Jesús, en ese momento en que ellos se ven y quieren, ella quiere consolarlo, quiere ayudarlo, quiere limpiarlo, quiere abrazarlo, y los soldados no se los permiten, lo empujan a él para que no se detenga ante su madre. Y ellos pues obviamente sienten mucho dolor, y aquí lo dice esta hora de la pasión, cuando Jesús ve a su madre vestida de negro y la ve pálida del dolor, María, aunque no pronunciaba, no con los gestos y con las palabras, gritos de desesperación, nada de eso tuvo ella, pero sí tenía su rostro pálido y con un dolor enorme que se veía en su cara y en sus ojos. Esto lo ve Jesús y esto le produce a él mucho dolor ver a su madre en ese estado, como igual a María ver a Jesús como lo encuentra, despeinado, untado de esa agua ya podrida que lo habían pasado por el torrente Cedrón y ya se había secado, le habían dado golpes, habían saltado sobre él, lo habían cogido del pelo, lo habían escupido, golpes en la cara, ya tenía su rostro maltratado de golpes. Entonces de esta manera lo encuentra María, cuando María siempre, siempre tuvo muy presente que Jesús es el hombre Dios, y por esa razón ella lo trató a él siempre con mucho amor y mucha veneración. Ella vivía postrándose continuamente ante ese hijo de ella, pero que también era el hijo de Dios, el hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Entonces ella nunca olvidaba eso y siempre trataba a Jesús con veneración, con amor, con respeto, con ese respeto siendo ella su madre, pero sabía que él era Dios también. Y por esta razón ella continuamente lo adoraba, como lo ensalzaba, le daba gloria. Y verlo en ese estado maltratado por todos nosotros, entonces el dolor de María era un dolor tan grande que no alcanzamos ni siquiera a imaginárnoslo, porque su dolor, como ella lo amaba con el mismo amor de él, con el mismo amor de Dios, su dolor era inmenso, inmenso. Y al mismo tiempo, ver cómo nosotros lo maltratábamos, siendo que ella lo adoraba y lo veneraba y se postraba ante él cada que ella podía hacerlo. Y lo hacía muy frecuentemente porque lo reconocía como el Dios en la tierra, como el Emmanuel, que es eso lo que significa Dios con nosotros. Eso por una parte. Y le pregunta entonces Luisa a Jesús, ¿qué sintió nuestra madre cuando se encuentra con este hijo que para ella era solo veneración, amor y adoración? Jesús le dice que María en ese momento hizo un acto de adoración perfecto a Dios. O sea, ella en su corazón lo adoró así como lo encontró, golpeado, lleno de suciedad, con su pelo revuelto, hinchado por los golpes, así como lo encontró y llorando. Ella lo adora en ese momento, en ese estado, como también adora la voluntad de Dios. Sabía ella que era perfectísima, aunque le doliera a ella en lo más profundo de su ser, sabía que esa voluntad de Dios era perfecta al ver a Jesús en ese estado, porque es la forma en que Jesús le daba gloria al Padre y también rehacía al hombre del pecado. Era necesario, indispensable, que Jesús viviera cada cosa en su pasión hasta la muerte y resurrección. No podía faltar nada de lo que Jesús vivió, y María lo sabía, aunque le dolía enormemente y profundamente todo esto. Sin embargo, ella hace un acto de adoración a Jesús en ese estado y a la voluntad de Dios que se estaba presentando con Jesús. Viene luego La otra parte interesantísima también, que es cuando Jesús, cuando Caifás le pregunta a Jesús si él es verdaderamente el Hijo de Dios. En ese momento, Jesús responde, sí, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Hay cositas aquí interesantes para ver. Primero, cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace hijos de Dios. Adán y Eva eran hijos de Dios perfectamente. Pero cuando ellos pecan, pierden ese derecho de hijos y el hombre se transforma como en siervo de Dios. Ya no es más hijo de Dios. Por esta razón, cuando los judíos, para los judíos era imposible que Jesús o que alguna persona que ellos vieran en la tierra en forma de hombre viniera a decir que era hijo de Dios, porque eso era como decir que era Dios. Precisamente, una de las veces en las que los fariseos le están preguntando a Jesús que si él es hijo de Dios y que por qué dice eso, Jesús les responde diciéndoles, pero como, ¿cuál es el problema? ¿No está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois? Les dice Jesús. No está escrito en vuestra ley, en la ley de los judíos. Entonces, cuando ellos se quedan como mirando a Jesús, cuando Jesús les dice esto, y Jesús les ratifica diciendo, y la ley no se equivoca. Está diciendo, entonces, ¿cuál es el problema? Y luego dice, si la ley llama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra. Es un salmo que dice eso. Y Jesús se está refiriendo a ese salmo cuando les está hablando a ellos. Entonces, es como diciendo, ¿por qué se preocupan tanto si en la ley de ustedes ya les está diciendo esto? Y sin embargo, ellos no le entienden a Jesús y no le creen. Y cada que Jesús decía o alguien decía que Jesús era el Hijo de Dios, ellos se enfurecían porque creían que Jesús estaba blasfemando, estaba diciendo como herejías. Entonces se enojaban. Pero Jesús insiste en decir que es Hijo de Dios porque realmente lo es. Ellos no quisieron ver en Jesús al Mesías, al enviado de Dios, al Cristo que iba a venir a salvar al mundo, y estaban totalmente enceguecidos, y precisamente con ellos se cumple esta profecía, porque Jesús debía venir y debía morir en la cruz y debía vivir la pasión, la flagelación, todo lo que sufrió Jesús, y fue por medio precisamente de los judíos. Y ya San Pablo lo dice, que cuando en ellos se cumplió, que en ellos, en los mismos judíos, se cumplen las profecías que estaban anunciadas ante los ojos de ellos sin darse cuenta. Y por eso hacen esto que hacen con Jesús, que es la pasión, que es una representación de lo que nosotros hacemos con Él todo el tiempo cuando lo ofendemos. Cuando nosotros estamos haciendo malos pensamientos, le estamos poniendo la corona de espinas. Cuando estamos, hablando mal de Él, entonces es todos los daños que él recibió en su boca, cuántos golpes recibió en su lengua también. Entonces todas estas cosas que nosotros hacemos ofendiendo a Dios, estamos haciendo lo mismo que hicieron los judíos con Jesús hace 2000 años, que esa pasión, como les he dicho, está siempre en acto de repetirse. Bueno, entonces Jesús dice que sí es verdaderamente Hijo de Dios. Es como si le ratifica, a Caifás que él es el enviado, el elegido, el Mesías, el que esperaban. Pero Caifás lo que hace es, al no creerle a Jesús, se enfurece más. Y eso que esa palabra, aquí como lo dice Luisa, la fuerza de la palabra de Jesús, dice, él la siente. Caifás la siente, siente la luz de Jesús, siente la fuerza de su palabra, y sin embargo él aún más se enceguece más. Esta luz y esa fuerza de la palabra de Jesús hace que Caifás se enceguezca más ante Jesús y se rasga las vestiduras como un signo de desagravio ante las palabras de Jesús, y en ese momento lo declara reo de muerte, es decir, lo sentencia a muerte, y por esto, por esta razón, esta sentencia ya es cuando ellos lo saben, lo van a matar, y ya dicen, pues este ya va a la muerte, y es cuando ya los soldados lo maltratan aún más, y es el momento en que Caifás lo condena a muerte. Por eso son cosas muy, muy importantes. Y ahí, pues Jesús, en el momento que Caifás lo condena a muerte, es cuando ya dice Jesús o Luisa que repara por los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia, y por todos aquellos que en vez de afligirse por el mal se alegran y gozan del pecado, porque Caifás se alegraba del estado de ver a Jesús en ese estado. Entonces Jesús en ese momento ofrece ese dolor y esa burla de Caifás por precisamente reparando por todos los pecados que son hechos deliberadamente, con malicia, digamos, con toda la intención de hacerle el mal, y por aquellos que se alegran de hacerle el mal. Ahí está reparando ante el Padre Celestial Jesús por este momento. Hay una lectura del volumen 13 de septiembre 21 de 1921 en la que Jesús le explica a Luisa este momento, o más o menos, más que este momento, toda la actitud de los judíos cada vez que Jesús se revelaba al pueblo. Y la importancia de esta revelación de Jesús al pueblo. Dice Jesús: hija mía, cuando fui presentado ante Caifás, era pleno día. Y era tanto el amor que yo tenía hacia las criaturas, que salía en este último día ante el pontífice todo deformado, llagado, para recibir la condena de muerte. Pero cuántas penas debía costarme esta condena, y yo estas penas las convertía en días eternos, con los cuales circundaba a cada una de las criaturas, a fin de que, alejándose las tinieblas, cada una encontrara la luz necesaria para salvarse, y ponía a su disposición mi condena de muerte para que encontraran en ella su vida. Ponía a su disposición mi condena de muerte para que encontraran en ella su vida. Por eso es que yo les he dicho tantas veces que esta pasión, este libro de las 24 horas de la pasión, tiene tanta, tanta, tanta fuerza y tantas gracias para nosotros, porque Él continuamente nos está dando todos los bienes que nosotros necesitamos, y Él tomando sobre sí los males de nosotros. Por eso es esta condena de muerte nos da la vida a nosotros. A Él lo condena a muerte y a nosotros es como si nos llevara la vida, más que condenarnos, más bien darnos la vida. Dice pues Jesús: así que cada pena y cada bien que yo hacía era un día de más que daba a la criatura. Y no solo yo, sino también el bien que hacen las criaturas es siempre día que forman. Así como el mal es noche. Sucede como cuando una persona tiene una luz y se encuentran cerca de ella 10, 20 personas. A pesar de que la luz no es de todas, sino de una sola, las otras gozan de la luz. Pueden trabajar, leer, y mientras ellas se aprovechan de la luz, no hacen ningún daño a la persona que la posee. Así sucede con el bien. No solo con el buen orar o el bien obrar, no solo es día para ella, sino que puede hacer el día a quien sabe cuántas otras, a quien sabe cuántas otras. El bien es siempre comunicativo, y mi amor no solo me incitaba a mí, sino que daba la gracia a las criaturas que me aman, de formar tantos días en provecho de sus hermanos por cuantas obras buenas van haciendo. Es bello como Jesús nos habla de este momento en que es condenado a muerte. Todos gritaban con junto con Caifás, es reo de muerte, y ya de ahí en adelante y en ese momento Él nos da a nosotros vida. Por eso cuando nosotros nos sentimos de pronto deprimidos, tristes, agobiados, este momento en que es condenado Jesús a muerte, Él nos da la vida para salir especialmente del pecado, que es lo que nos lleva a la muerte. Bueno, aquí en esta otra lectura del marzo 20 del volumen 30, Jesús explica ahora hacia Luisa por qué era tan importante Él hacerse conocer no solo como el Hijo de Dios, que también, sino el Mesías, el Cristo, el Redentor, el que estaban esperando en ese tiempo los del Antiguo Testamento. Por eso les decía que hacerse conocer como Hijo de Dios, ellos ya sabían que estaban esperando al Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Cristo, que los iba a liberar del pecado. Por eso Él vino a traer los sacramentos, dejó instituidos los sacramentos, porque a través de la confesión es que nosotros nos liberamos del pecado. Ahí es exactamente donde nosotros podemos tomar esa libertad que Jesús dio al hombre a través de su vida, pasión, muerte y resurrección. Bueno, en la lectura dice: yo mismo, cuando vine a la tierra, los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice bien a ninguno. Aparentemente, porque Él sí lo hizo, sino que son bienes ocultos que no se conocen todavía muy bien. Ni siquiera uno me conoció, dice, cuando estuvo en su vida oculta. Estaba en medio de ellos, inobservado. Todo el bien se desarrolla entre el Padre Celestial y yo, mi madre y el amado San José, porque sabían quién era yo. Todos los otros, nada. O sea, que mientras el hombre no supo que era Jesús el que estaba en Nazaret con María y San José, mientras el hombre no supo eso, pues no recibió ningún bien, está diciendo Jesús. Él ya lo hacía y hacía muchos bienes para el hombre, pero digamos que el hombre no sabía, entonces, por lo tanto, no tomaba estos bienes. Dice él: en cambio, cuando salí de mi ocultamiento y abiertamente me hice conocer, diciendo que era propiamente yo el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, y si bien con hacerme conocer me atraje calumnias, persecuciones, contradicciones, ira, odio de los hebreos y la misma pasión y muerte, todos estos males que como lluvia tupida llovían sobre mí, tuvo origen porque yo, haciéndome conocer, afirmaba lo que yo era en realidad, el Verbo eterno descendido del cielo para salvarlos. Él hacía conocer que Él era el Mesías, que él era, lo que dice aquí, el Verbo eterno, y eso les producía a todos rabia, odio, ira y todo lo demás que Él dice. Tan es verdad que mientras estuve en la casa de Nazaret, no conociendo quién era yo, ninguno me dijo nada, ni me calumniaron, ni me hicieron algún mal. En cuanto me rebelé, todos los males me cayeron encima. Pero el hacerme conocer era necesario. De otra manera, habría regresado al cielo sin cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra, es decir, la redención. En cambio, con el hacerme conocer, a pesar de que me trajo tantos males hasta la condena de muerte, en medio a esta vorágine de males formé a mis apóstoles, anuncié el Evangelio, obré prodigios y mi conocimiento instigó a mis enemigos a hacerme sufrir tantas penas hasta darme la muerte de cruz. Pero obtuve mi intento, dice él, o sea, valía la pena, era necesario hacerlo, aunque él sabía que con hacerse conocer que él era el Hijo de Dios y que él era el Mesías y el esperado, le traía muchas cosas duras, también cumplió su cometido, que era la redención del hombre, el rehacer al Padre la gloria que el hombre no le ha dado, y también el de rehacer al hombre del pecado, darle la libertad al hombre del pecado, liberarlo realmente. Pero obtuve mi intento, que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron conocerme, y de cumplir mi redención. Yo lo sabía, que con hacerme conocer la perfidia y soberbia de los hebreos me habrían hecho tanto, pero era necesario hacerme conocer, porque una persona, un bien, si no se conoce, no es portador de vida ni del bien. El bien, la verdad no conocidos, quedan obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que termina con ellas su generación. Por ejemplo, imagínense ustedes si nosotros no hubiéramos conocido que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, pues Él hubiera vivido la pasión y nadie hubiera gozado de los bienes que Él dejó, de los sacramentos, que son gracias muy eficaces de santificación. Entonces nosotros no nos hubiéramos valido el sacramento de la confesión para liberarnos del pecado, para que nuestros pecados sean perdonados ante Dios. Era necesario que se conociera que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo esperado, para que, sabiendo que era Él el que había vivido su pasión, muerte y resurrección, pues ya el hombre había sido liberado, como les había dicho, y ya se había cumplido la redención. Ve entonces, dice Jesús, cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Esta es otra cosa interesantísima, porque Jesús a Luisa en todos estos 36 volúmenes le está diciendo continuamente que es necesario que se conozca, que Él a ella le revela todos estos escritos, hablándole de que su reino viene a la tierra y que se haga su voluntad como en el cielo así en la tierra, todo lo referente a esta divina voluntad que Él le reveló a Luisa para nosotros en este tiempo, porque es muy similar esa primera venida con esta segunda venida de Jesús, que viene entre nubes, que se va a hacer presente, que va a instaurar su reino, y es la confusión de muchos en estos tiempos que saben que está pasando algo y que de muchos creen que el mundo se va a acabar, y en realidad es que el reino de Dios viene a la tierra. Entonces, por esa razón es que Jesús dice, es también indispensable que esto se conozca. Y por eso a Luisa también le habla muchísimo, muchísimo de la difusión. Dice, difusión, difusión, difusión. Quiero que esto se difunda, que los escritos de la divina voluntad se difundan y se conozcan. Entonces, por esta misma razón, en esa época era indispensable que los hebreos conocieran que Jesús era el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios vivo. Y ahora también Él quiere que se conozca que Él ya dio esta revelación, que viene a instaurar su reino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el reino de Dios se instaure en la tierra como en el cielo? Hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra, que es lo que nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, y de esto es que le habla Jesús a Luisa en estos 36 volúmenes. Es extraordinario, es maravilloso, es bellísimo, y para nosotros es muy alentador, a pesar de que estos tiempos son duros y difíciles. Entonces, por eso Jesús le dice, ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos, al conocer esto, repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías: calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Él dice, Jesús, que va a ser parecido también en este tiempo, que muchos no van a creer, que van a insultar, van a odiar, van a ponerse en contra, pero es una similitud de la primera venida, esta segunda venida de Jesús, que ya se empieza con los escritos de la divina voluntad. Y lo dice claramente, por eso hay que conocer por lo menos antes de juzgar, antes de criticar, antes de irse en contra. Es necesario primero conocer y conocer a fondo para que nosotros no caigamos también de muchos judíos que cayeron en no creerle a Jesús. Entonces, por esta razón es importante estar abiertos, y por eso es que Él se manifiesta a los pequeños y a los sencillos, que son como niños y le creen más fácilmente a Dios. Bueno, entonces por eso dice, es también verdad que muchos al conocer esto repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías. Ya que ahorita vuelve a pasar calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Pero esta no es la causa principal, es el bien que poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien y a aquella o aquel que quiere hacer conocer el bien. O sea, él dice que es la furia del demonio, porque viene un bien muy grande para toda la humanidad, él se enfurece y confunde a las personas, y muchos de nosotros nos dejamos llevar por esa confusión y preferimos no creer, o sea, le creemos más fácil al demonio, que es mentiroso y es padre de la mentira, y no a Jesús, que es la verdad absoluta, y que todo está, todo lo de los escritos de Luisa es maravilloso. Yo se los digo porque los llevo leyendo y estudiando hace mucho, mucho tiempo, y va unidísimo a lo que dice en la iglesia, a lo que dice las Sagradas Escrituras, el Catecismo, documentos de la Iglesia y doctrina de los santos. Es maravilloso la unidad que tienen estos escritos con lo que Dios le ha dado a la Iglesia. Es solamente tomarse uno el tiempo y la tarea de leer y de corroborar. Es maravilloso lo que encontramos en esto, pues. Bueno, dice por eso Jesús que muchos irán en contra de esta divina voluntad porque no la conocen bien. Dice, pero a pesar de todo lo que han querido hacer, al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad y querer reinar, que la han sofocado, eso fue en el tiempo de Luisa, que Luisa vivió mucha persecución en ese momento que ella estaba viva. Sin embargo, ha dado sus primeros pasos. Lo que no creían algunos otros lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos y a los terceros, y así poco a poco, a pesar que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas, pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad. Por eso es ante todo hablar de la divina voluntad y de todos estos maravillosos escritos que Jesús le reveló a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Entre ellos están, aparte de los 36 volúmenes de los escritos, están las Horas de la Pasión y el Libro de la Virgen, que es maravilloso también. Jesús quiere la difusión y dice que es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad en la tierra, que puedo dar mi voluntad, dice Jesús, y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir. Por eso ruega y no des marcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian, no son siempre las mismas. Por eso lo que no se obtiene hoy se obtendrá mañana y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y vendrá su reino sobre la tierra. O sea, es la similitud de cuando los judíos supieron que Jesús era el Hijo de Dios, el esperado. Es lo mismo ahora que Jesús va manifestando que quiere venir a reinar en la tierra, que su reino viene, y por eso hace él este parecido. Bueno, entonces, por último, vamos a leer un pedacito del volumen 9 de agosto 4 de 1910. Dice Jesús, hablando de su pasión, mira cómo es bella la muerte y cómo hace cambiar las cosas. En mi vida fui despreciado. Los mismos milagros no hicieron los efectos de mi muerte. Está hablando del efecto que causó la muerte de Jesús. Aún sobre la cruz hubo insultos. pero en cuanto expiré, la muerte tuvo la fuerza de cambiar las cosas. Todos se golpeaban el pecho confesándome el verdadero Hijo de Dios. Mis mismos discípulos tomaron valor y aun aquellos ocultos se hicieron atrevidos y pidieron mi cuerpo, dándome honorable sepultura, cielo y tierra. A plena voz me confesaron Hijo de Dios. Eso fue, o sea, nadie le creía. Todo el mundo, crucifícalo, crucifícalo. Pero en el momento que murió, la gente quedó atónita, atónita, y dijeron, realmente, aún los mismos verdugos que lo mataron, decían, realmente este era el Hijo de Dios. Y muchos se arrodillaron y se arrepintieron. Bueno, mediten sobre estas cosas que son muy importantes, porque es para conocer realmente quién es nuestro Dios.
Santo Espíritu,